Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Hoy sabéis que comenzamos un nuevo ciclo, hermanos, sobre el asunto de la vida después de la muerte. Así que bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, hoy día 30 de mayo del año 2010. Bueno, pues hoy vamos a comenzar un nuevo ciclo de estudio bíblico. Vamos a hablar de la vida después de la muerte, tema de la resurrección, de la inmortalidad del alma. Vamos a analizar lo que enseñan las iglesias, lo que enseña el sistema iglesiero lo vamos a comparar con la doctrina de Jesús y de sus apóstoles, lo que enseña la Biblia. Pues le pedimos la ayuda a Dios, a nuestro Padre, al Padre Celestial, por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por esta nueva charla bíblica que vamos a tener, esta reunión entre varios hermanos de diferentes países. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que nos guíes con tu Santo Espíritu, que nos ayudes a entender bien pues, estos pasajes bíblicos que vamos a estudiar, para que sean de edificación, sean de consuelo en la fe y que nos ayuden pues, a comprender bien lo que tú has revelado, Padre, sobre la vida después de la muerte. Sabemos que vida después de la muerte y que esta se llama resurrección, pero que por desgracia la cristiandad apóstata, desviada, pues lo ha falsificado y se ha desviado por un camino erróneo, un camino que tú no has revelado en las Sagradas Escrituras. Así que te pedimos, Padre Celestial, que todas aquellas personas que se hayan desviado de este camino, de esta verdadera doctrina, pues se dejen guiar por tu Espíritu y que abras tú la mente de ellos para que lo puedan entender y vuelvan a la enseñanza correcta, a la doctrina correcta que tú has revelado por medio de tus Sagradas Escrituras y especialmente por medio de tu Hijo Jesús y seguidamente por medio de tus apóstoles. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a hablar de esta vida después de la muerte. Sabéis que la Biblia habla de la vida después de la muerte. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando hablamos de la vida después de la muerte, muchos erróneamente pueden entender que nosotros, los cristianos bíblicos, creemos en la inmortalidad del alma. Porque los que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma también creen en la vida después de la muerte. Sin embargo, es algo muy diferente. La Biblia, cuando habla de la vida después de la muerte, no se está refiriendo a la inmortalidad del alma, a la doctrina satánica y iglesiera de la inmortalidad del alma. Se está refiriendo a la resurrección de los muertos, como vamos a ver en este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros. ¿Cuándo van a volver a vivir los muertos? Pues van a volver a vivir cuando resuciten, cuando Dios los resucite. Los muertos están... ¿En dónde están los muertos? Pues la Biblia dice, Jesús dijo, como vamos a ver seguidamente, que están en los sepulcros. Vamos a leer el pasaje de lo que dijo Jesús. Se encuentra en Juan, si tenéis una Biblia, abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versos 28 y 29, que dice lo siguiente. Vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos además cómo aquí Jesús está hablando de las dos resurrecciones, de la primera resurrección y de la segunda resurrección. La resurrección de vida y la resurrección de condenación. Está hablando de las dos. Por lo tanto, hermanos, Jesús dijo bien claro que los muertos están ahí en los sepulcros. Ellos, fijaos que no están en ningún más allá. Jesús no dijo que estuvieran en ningún más allá, que estuvieran vivos en ningún más allá. Todos los muertos, tanto justos como injustos, van a vivir, van a despertar cuando sencillamente Dios los resucite. Pues bien, observad que los que están en los sepulcros son las personas muertas. No solamente sus cuerpos, porque por ahí el sistema iglesiano enseña que lo único que muere es el cuerpo, pero no el alma. Dicen ellos que lo único que muere, que lo único que está en el sepulcro es el cuerpo, pero no las personas. Eso es absolutamente falso. Jesús dijo bien claro, todos los que están en los sepulcros. Fijaos que Jesús no solamente se estaba refiriendo al cuerpo de las personas muertas, sino a las personas. Los seres humanos que han fallecido, que han muerto, están en los sepulcros. Por lo tanto, la doctrina de que los muertos están ahí vivos en un más allá, como enseña el sistema iglesiero, dicen que están vivos o bien en un cielo o bien en el infierno, o como dice también la Iglesia Católica Romana, en un purgatorio, del purgatorio. Eso es absolutamente diabólico y falsa. Es una doctrina totalmente ajena a lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Mira, si Jesús dijo que los muertos están en los sepulcros, pues es absolutamente imposible que estén vivos en algún otro lugar. Observad también que el Señor Jesús dijo que los muertos van a vivir cuando resuciten. Cuando resuciten. Por lo tanto, claro que hay vida después de la muerte. Los cristianos creemos en la vida después de la muerte, pero esa vida, esa vuelta a la vida, va a ocurrir únicamente cuando los muertos vuelvan a vivir, cuando resuciten. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina de que la muerte es un despertar a la otra vida, eso es lo que enseña Satanás, eso es lo que enseñan las religiones falsas, dicen, y las iglesias falsas, dicen que la muerte es un despertar a la otra vida, que cuando nosotros morimos, despertamos a la otra vida. Pues es sencillamente una doctrina diabólica. Es una doctrina falsa, contraria a lo que Dios enseña en las Sagradas Escrituras. El propio Dios, vamos a ver lo que dice Dios. El propio Dios dice que el ser humano es polvo, que nosotros somos polvo y volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Esto lo podemos leer bien clarito en Génesis capítulo 3, verso 19, cuando el Señor, el Dios verdadero, le está hablando a Adán, fijaos que le está hablando a Adán y le dice, porque eres polvo, tú eres polvo y al polvo volverás. En otras palabras, ¿qué es lo que ocurre cuando morimos? Pues cuando morimos, dejamos de existir. ¿Y por qué dejamos de existir? Pues sencillamente porque volvemos a la misma condición de inexistencia que Adán, nuestro padre Adán, tenía antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra. Porque ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba Adán antes de que Dios lo creara del polvo de la tierra? No existía en ninguna parte, no existía. Comenzó a existir cuando comienza a existir Adán. Pues cuando Dios lo crea del polvo de la tierra, él insufla en su nariz el aliento de vida, el espíritu de vida. Es entonces cuando Adán se convierte en un alma viviente, en un ser viviente, en una persona, cuando Dios introduce por su nariz el aliento de vida. Pero antes de que fuera creado del polvo de la tierra, Adán no existía. Por lo tanto, cuando nosotros morimos y volvemos al polvo de la tierra, sencillamente vamos, volvemos a esa misma condición de inexistencia que tenía Adán antes de que fuera creado. Fijaos que cuando Dios le dio la vida a Adán, a nuestro padre Adán, ¿este en qué se convirtió? Pues dice la Biblia que se convirtió en un alma viviente. Así lo dice Génesis capítulo 2, verso 7. Lo dice bien clarito. Y Adán se convirtió en un alma viviente. Después, ¿qué hizo Adán? ¿Qué ocurrió con Adán? Pues que este alma, que era Adán, este alma viviente, como todos sabemos, pecó y murió. Como dice Génesis 2, 17, le dice el Señor, el día que del comieres, ciertamente morirás. El árbol prohibido, el árbol de la ciencia del bien y del mal, Adán y Eva desobedecieron al mandamiento de Dios y entonces murieron. Ese alma murió. Ese ser viviente murió. Por lo tanto, el alma no es inmortal, sino mortal. Porque el alma peca. Lo dice, por ejemplo, Ezequiel, lo dice el Señor. Ezequiel capítulo 18, versos 4 y 20, que dice ahí bien clarito. Y lo demás lo repite por dos veces. Dice bien clarito, el alma que pecare, esa morirá. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, ¿qué hizo Satanás? ¿Qué hizo el diablo? Pues el diablo lo que está haciendo es engañando al mundo entero. Lo dice, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, que el diablo durante esta era está engañando al mundo entero. ¿Y cómo engaña a Satanás al mundo entero? ¿Cómo lo hace? Pues evidentemente lo hace por medio de las religiones falsas. Y especialmente por medio de la cristiandad apóstata. Religiones falsas que enseñan prácticamente todas ellas la doctrina falsa de la inmortalidad del alma. Enseñan que el alma no muere, sino que sigue viva en un más allá. Llámese como se llame, llámese infierno, el cielo, el purgatorio o lo que sea. Dicen que el ser humano no muere realmente, sino que sigue vivo, su personalidad sigue viva en un más allá. Sin embargo, como he dicho antes, el Señor dice bien clarito en las Sagradas Escrituras, Ezequiel 18, versos 4 y 20, por ejemplo, además de otros muchos pasajes de la Biblia, otros textos más, el alma que peque, esa morirá. Fijaos, el alma que peque, esa morirá. Ahora bien, si el alma fuera inmortal, como enseñan las religiones falsas, entonces el Señor Dios sería un mentiroso al decir que muere. Porque es lo que dice el pasaje. El alma que peca, muere. Jesús dijo, por ejemplo, mirad, el Señor Jesús dijo que su alma, estaba triste hasta la muerte. Este pasaje vamos a leerlo. Es un texto muy interesante y muy importante que está en Mateo capítulo 26, verso 38. Vamos a leer Mateo 26, verso 38, que dice lo siguiente. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Qué es lo que enseñó Jesús en estas palabras? Pues el propio Jesús estaba sufriendo una gran tristeza. Estaba sufriendo una gran tristeza hasta que llegara la hora de su muerte. Si el alma fuera inmortal, pues Jesús habría mentido. Cuando Jesús dijo mi alma, estaba refiriéndose al mismo, a su persona, a él mismo. Él estaba triste hasta que muriera. Pero si el alma es inmortal, como enseñan las religiones falsas y la cristiandad apóstata, entonces Jesús habría mentido al pronunciar estas palabras. Mirad, Jesús, dice el Evangelio, el Señor dio su alma, dio su vida por nosotros, en rescate de muchos. Vamos a leer el pasaje, se encuentra en Marcos, capítulo 10, verso 45, que dice así. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otras traducciones dicen para dar su alma. Su alma, su vida, la neces, ese alma, Jesús la entregó, la dio, Jesús murió. La palabra aquí traducida por vida, dar su vida, es la palabra, el término griego psije, que también es traducido por alma en muchos pasajes de la Biblia. El alma es la persona. Cuando Jesús dijo que vino para dar su vida, vino para dar su alma, su vida. para morir. El alma, por lo tanto, ¿qué es? El alma es la persona, es el ser viviente. Ahora bien, hermanos, mirad, si el alma fuera inmortal, como enseñan las iglesias apóstatas, la cristiandad apóstata y el resto de religiones falsas, si el alma fuera inmortal, si el alma no muriera, entonces Jesús no habría dado su alma en rescate por muchos. Él no habría dado su vida, Jesús no habría muerto si el alma fuera inmortal, como enseñan las religiones falsas. Y si Jesús no hubiera muerto, pues entonces no existiría la redención por su sangre. ¿Queda claro? Repito, si el alma fuera inmortal, como enseña la cristiandad apóstata, engañada por Satanás, entonces Jesús no habría muerto y no existiría la redención por su sangre. Por lo tanto, fijaos, hermanos, la doctrina de la inmortalidad del alma es absolutamente diabólica y es un ataque frontal contra el verdadero evangelio. Repito, la doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque frontal contra el verdadero evangelio, porque está negando la muerte real del Señor Jesucristo. Está negando la redención por la sangre de Cristo. Por lo tanto, es un ataque frontal contra el evangelio. Es una doctrina enseñada, como sabéis, por la inmensa mayoría de las iglesias, de aquellos que se hacen llamar cristianos. ¿Y quién introdujo esta doctrina falsa y apóstata en la iglesia? O mejor dicho, en la humanidad. ¿Quién la introdujo en la humanidad? Pues fue el padre de la mentira, fue Satanás. ¿Y cuándo ocurrió eso? Pues ocurrió en el jardín del Edén, cuando engañó a Eva, diciéndola que si pecaban, no morirían. Es decir, que serían inmortales, que seríamos inmortales si pecamos. Esto lo podemos leer en Génesis capítulo 3, verso 4. Cuando el diablo, la serpiente, le dice a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de este árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses conociendo el bien y el mal. Fijaos cuál fue la mentira de Satanás, no moriréis, mezclada con una verdad, porque Satanás también dijo una verdad, mezcló la mentira con la verdad para poder engañar. Cuando Satanás le dice, seguidamente seréis como dioses conociendo el bien y el mal, estaba diciendo una gran verdad, porque eso mismo es lo que dijo Dios ahí en Génesis capítulo 3. He aquí el hombre, y está hablando el Señor, he aquí el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, repito, primero el diablo dijo una mentira, engañó a Eva diciéndola que no morirían, ahí está la raíz de la enseñanza de la inmortalidad del alma, que el alma no muere, ahí la enseñó Satanás, no moriréis. Y seguidamente lo que dijo el diablo es una verdad. Dijo que serían como dioses conociendo el bien y el mal. Por lo tanto, repito, quien introdujo la doctrina de la inmortalidad del alma en la humanidad fue el diablo, fue la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Esta mentira diabólica después, hermanos, como todos sabemos, se esparció al mundo entero, se propagó al mundo. Y hoy en día pues la enseñan prácticamente todas las religiones falsas del planeta, los falsos maestros y falsos profetas que se hacen pasar por ministros de Cristo, por pastores, por evangelistas, todos estos emisarios de Satanás enseñan, tienen en común esta doctrina diabólica y falsa de la inmortalidad del alma. Y que, como he dicho anteriormente, es un ataque frontal contra el Evangelio de Cristo, porque está negando la muerte real del Señor Jesucristo. Está negando que el Señor Jesús diera su alma, es decir, su vida, en rescate por muchos. Mirad, el Señor dice claramente en su palabra que los muertos duermen, como vimos anteriormente, los que duermen en los sepulcros. Sin embargo, la cristiandad apóstata, el sistema iglesiero apóstata, enseña que únicamente lo que duerme es el cuerpo. El cuerpo, que lo que duerme en el sepulcro es el cuerpo, no el alma. Eso es lo que enseñan las religiones falsas. Pues bien, vamos a refutar esa mentira. Vamos a desenmascarar ese engaño. Y para ello vamos a ir a unas palabras de Jesús que se encuentran en el famoso pasaje de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 11. Son dos palabritas dos sencillas palabras que dijo Jesús. ¿Y qué palabras fueron esas? Pues fueron las palabras: Lázaro, duerme. Lázaro, duerme. Juan capítulo 11, verso 11. ¿Y qué ocurrió después? Pues como todos sabemos, hemos leído en la narración, ¿qué hizo Jesús? Jesús fue al sepulcro donde estaba ahí sepultado Lázaro, ya llevaba 4 días muerto, y Jesús le despertó, le resucitó. Pues bien, fijaos que Jesús no dijo que solamente durmiera el cuerpo de Lázaro. Jesús no dijo, por ejemplo, el cuerpo de Lázaro duerme, pero su alma está viva en un más allá. Eso no lo dijo Jesús jamás, no lo dijo por ninguna parte. Lo que dijo Jesús es que Lázaro, la persona de Lázaro, estaba durmiendo. Jesús, a quien resucitó, ¿fue a quién? Fue a Lázaro. Jesús, fijaos que no resucitó solamente al cuerpo de Lázaro. Jesús no resucitó solo el cuerpo de Lázaro, resucitó a Lázaro, a la persona de Lázaro. Por lo tanto, hermanos, es la persona la que duerme en el sepulcro, no solamente su cuerpo. Cuando morimos, lo que duerme es la persona, somos nosotros. Nosotros volvemos al polvo de la tierra y no solamente nuestro cuerpo, no es solamente el cuerpo lo que duerme, esto que quede clarísimo, es la persona. Porque el Señor le dijo: Lázaro, ven fuera. Él resucitó a Lázaro, no solamente a su cuerpo. Esto que quede clarísimo, quiero que quede claro para que todos lo entendamos, lo engañosa y falsa y diabólica que es esa doctrina de la inmortalidad del alma. Ya que ellos dicen que el alma no duerme. Sin embargo, claro que el alma duerme porque Jesús resucitó a la persona de Lázaro, resucitó el alma de Lázaro. Ya estuvimos viendo que la persona es el alma. El alma viviente es la persona, el ser viviente. Y Jesús resucitó el alma, resucitó a la persona de Lázaro. Como todos sabemos, Lázaro estuvo 4 días muerto. Es lo que dice el Evangelio. Ahora bien, mirad, pensad en lo siguiente. Si el alma sobreviviera a la muerte y fuera aún más allá, como enseñan las religiones falsas, el sistema iglesiero, pues Lázaro sencillamente hubiera contado esa gran experiencia espiritual en un más allá, lo hubiera contado después de resucitar y hubiera quedado registrado su testimonio en el Evangelio, ahí en el Evangelio de Juan, que es donde se narra la resurrección de Lázaro. Hubiera quedado registrada para la edificación de los demás, la edificación del pueblo de Dios. Sin embargo, fijaos que Lázaro no contó absolutamente nada de ninguna experiencia en ningún más allá. De ninguna experiencia en un maravilloso más allá, no contó nada. ¿Y por qué? ¿Y por qué Lázaro jamás contó ninguna experiencia en ningún más allá? Pues sencillamente porque su alma no sobrevivió a la muerte. Él sencillamente, como dice Dios en la Biblia, volvió al polvo de la tierra, él murió, dejó de existir. Ninguna parte de Lázaro sobrevivió a la muerte, ya que Lázaro no contó absolutamente nada de ninguna experiencia post-mortem, de ninguna experiencia en ningún más allá. Sin embargo, muchos falsos maestros, muchos maestros de la Biblia, entre comillas, estos miembros del sistema iglesiero apóstata, enseñan que el alma no resucita, porque ellos dicen que no muere, dicen que el alma no muere y por lo tanto si no muere, pues entonces el alma no resucita, dicen ellos. ¿Pero qué enseña las Sagradas Escrituras? ¿Qué enseña la Palabra de Dios? Pues la Palabra de Dios dice que el alma muere, como ya estuvimos viendo, por ejemplo, en esos pasajes de Ezequiel capítulo 18, el alma que peque, esa morirá. Por lo tanto, si el alma muere, entonces resucitará. Y por eso es que os fijáis bien en el pasaje de Apocalipsis 20, verso 4, un texto que, por cierto, estuvimos viendo ayer en el estudio que dimos, estuvimos viendo sobre el tema del milenio. Fijaos cómo en este pasaje de Apocalipsis 20, verso 4, leemos bien clarito que Juan, el apóstol Juan, vio las almas de los mártires cristianos resucitadas. ¿Vio las almas resucitadas? Vamos a leer el texto. Y vi las almas. Y luego dice más adelante, volvieron a vivir es decir, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Por lo tanto, es evidente que el alma, es decir, el ser viviente, la persona, muere. El alma muere y lo que resucitará, por tanto, es el alma. El alma muere y, por lo tanto, el alma resucita. El alma volverá a vivir. Y si el alma volverá a vivir, es porque el alma muere. Si el alma no muriera, pues entonces no podría volver a vivir. Es evidente, ¿no? Observa bien que si los muertos volverán a vivir cuando resuciten, significa, por tanto, que ellos no están vivos en ningún lugar, en ningún más allá. Si los muertos ya estuvieran vivos, entonces no tendría ningún sentido que la Escritura diga que volverán a vivir, como dice Apocalipsis 24. Repito, si los muertos ya están vivos en un más allá, entonces no tendría ningún sentido que la Biblia diga que los muertos volvieron a vivir, ya que si ellos ya están vivos, si los muertos ya están vivos en un más allá, ¿para qué van a volver a vivir? ¿Para qué van a volver a vivir si ellos ya están vivos? Los muertos van a volver a vivir, es decir, van a resucitar, sencillamente porque ahora no están vivos en ningún lugar. No están vivos en ningún lugar. El Señor Jesús dijo bien clarito que los muertos van a volver a vivir en tiempo futuro. Vamos a leer el texto porque son unas palabras de Jesús tremendamente importantes. Se encuentran en Juan capítulo 11, verso 25. Juan 11, 25, que dicen así. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, fijaos lo que dice ahora Jesús, vivirá. Vivirá. ¿Vivirá en qué tiempo está? ¿En qué tiempo está? Está en tiempo futuro. Vivirá. Si los muertos ya estuvieran vivos en un más allá, entonces Jesús nunca habría dicho esas palabras, jamás. Sino que Jesús habría dicho algo, por ejemplo, como esto. El que cree en mí, aunque esté muerto, no está muerto de verdad, sino que sigue vivo en el más allá. Por lo tanto, hermano, los cristianos, estos falsos maestros que se hacen pasar por cristianos, que enseñan la doctrina esta diabólica de la inmortalidad del alma, es decir, la doctrina de que el alma sobrevive a la muerte, sencillamente no son seguidores de la doctrina de Jesús. Es decir, no son cristianos. Porque Jesús, como hemos visto, dice bien clarito que los muertos, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habló de la vida después de la muerte en tiempo futuro. Vivirá. No dijo por ninguna parte que ya estén vivos los muertos en un más allá. Eso no lo dijo Jesús jamás. La Biblia dice bien claro que los muertos están durmiendo en el polvo de la tierra. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo describen, que lo dicen. Lo podéis comprobar, por ejemplo, en Daniel capítulo 12, verso 2, capítulo 11, verso 11, que ya hemos visto, Lázaro duerme, Hechos 7, 60, 1 Corintios 11, 30, capítulo 15, verso 20, 1 Tesalonicenses 4, versos 13, 14, capítulo 5, verso 10. En todos estos pasajes y en más, en muchos más, se dice bien clarito que los muertos están durmiendo. Están durmiendo en el polvo de la tierra. Y como ya hemos visto, ¿qué es lo que duerme? Es la persona. No solamente el cuerpo es lo que duerme en el sepulcro, sino la persona entera. Las Sagradas Escrituras lo que hacen sencillamente cuando habla de que los muertos duermen es utilizar el símil. El símil de la dormición, el símil de la dormición. ¿Y para qué? Pues sencillamente para enseñarnos que los muertos van a volver a despertar, van a resucitar con toda seguridad, con toda certeza. ¿Y por qué? Porque cuando dormimos, todos dormimos, despertamos después. Por de igual manera, cuando alguien muere, que tenga la absoluta seguridad, que tenga la certeza de que va a despertar, de que Dios le va a resucitar, le va a despertar en el día final, en el día de la resurrección. Sabéis que hemos visto que la Biblia habla de dos resurrecciones, la resurrección de vida y la resurrección de condenación. Unos resucitan para vida eterna y otros resucitarán para condenación. Es interesante saber, hermanos, que para Dios el Padre, los muertos no duermen. Para Dios, ¿eh? Para Dios los muertos no duermen, sino que viven. Esto lo dijo el propio Jesús en Lucas 20:38, porque para Dios todos los muertos viven. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero fijaos que dijo Jesús que para Dios, es para Dios, no para nosotros. Para nosotros los muertos están durmiendo en el polvo de la tierra, ¿eh? Para nosotros los seres humanos, pero para Dios, Dios, que el Padre, que no está sujeto al tiempo como nosotros, el Padre no está sujeto al tiempo. Dios ve a todos los muertos resucitados. Dios los ve vivos. Si leemos en el capítulo 20 de Lucas, versos 35 al 37, si leemos el contexto, podréis comprobar que Jesús se estaba refiriendo a la resurrección. Estaba hablando de la resurrección y dijo Jesús que para Dios todos los muertos viven. Está hablando de que todos resucitarán y para Dios todos los muertos viven. ¿Y por qué dijo Jesús esas palabras? ¿Porque los muertos estén ahí vivos en un más allá? ¿Ahora? No. Sencillamente porque para Dios el Padre no existe el tiempo. Él no está sujeto al tiempo como nosotros y Él ya está viendo a todos los muertos resucitados. Él los ve resucitados, los ve vivos. Y por eso dijo Jesús que para Dios todos los muertos viven. Sin embargo, la cristiandad apóstata, la cristiandad iglesiera apóstata, enseña que en la Biblia los muertos siempre se refiere a los cuerpos. Dicen ellos que cuando la Biblia habla de los muertos, se refiere únicamente al cuerpo, que lo único que muere es el cuerpo. Eso es lo que enseñan las iglesias apóstatas. Sin embargo, hermanos, eso es un absoluto disparate. Es un disparate de marca mayor, además de una majadería absolutamente antibíblica. Mirad, en la Biblia, cuando se habla de los muertos, siempre se está refiriendo a las personas muertas, a las personas. No solamente a los cuerpos, sino a las personas. Por ejemplo, cuando Dios le dice a Adán, «Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esto lo leemos en Génesis capítulo 2, verso 17. ¿Eh? Capítulo 2, verso 17. «Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Y yo pregunto, ¿a quién le estaba hablando Dios? Cuando Dios pronuncia estas palabras, ¿a quién le estaba hablando Dios? Pues evidentemente le estaba hablando a Adán. No le estaba hablando solamente al cuerpo de Adán, estaba hablando a la persona de Adán. Dios le estaba hablando a él y no solamente a su cuerpo. Es decir, era Adán, la persona de Adán, quien moriría si pecaba. Por lo tanto, decir que cuando la Biblia habla de los muertos se refiere únicamente a sus cuerpos es sencillamente una mentira tan grande, tan estúpida que solamente los mayores apóstatas de la fe la pueden enseñar. Repito, cuando la Biblia habla de los muertos, de que la persona muere, se está refiriendo no solamente a su cuerpo, sino a la persona. Vamos a ver otro ejemplo que dijo Jesús. Son unas palabras del Señor Jesús que ya hemos visto al principio de este estudio bíblico y voy a repetir porque son tremendamente importantes. Es en Juan capítulo 5, versos 28 y 29. Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros van a oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos, hermanos, que este pasaje Jesús estaba hablando de los que están en los sepulcros, es decir, estaba hablando de los muertos. Jesús no estaba refiriéndose solamente al cuerpo mortal, sino a los muertos, es decir, a las personas que están muertas. Ya estuvimos viendo que el alma, como dice la Biblia, dice bien clarito que el alma muere, el alma que peque, esa morirá. Y el alma, como ya hemos visto, es la persona. Cuando Dios insufla el aliento de vida a Adán, Adán se convierte en un alma viviente. En Génesis 2:7. El alma, repito, el alma no es algo inmortal que tengamos los seres humanos dentro de nosotros. El alma es el ser viviente, es la persona. Somos nosotros mismos. Según la Biblia, el ser humano es un alma viviente. Repito, lo dice Génesis 2:7. La persona, el alma que peca, pues esa persona muere, ese alma muere, el alma que peque, esa morirá. ¿Y qué es el espíritu? Hemos estado hablando del alma, de que el alma muere, como la Biblia dice que el alma muere, pero la Biblia habla de otra cosa más, que lo llama el espíritu. ¿Qué es el espíritu? El espíritu del hombre, ese aliento de vida que Dios introdujo en Adán, no es la persona. Repito, el espíritu del hombre no es la persona. Esto lo vemos, por ejemplo, ahí en el pasaje de Génesis 2:7. El Señor crea a Adán del polvo de la tierra, crea su cuerpo del polvo de la tierra, después insufla en su nariz el aliento de vida. ¿Y qué era eso del aliento de vida? Es el espíritu de vida. Es esa energía, sabéis que el aliento, el viento, es una energía. El viento no es una persona, el aliento no es una persona, ¿verdad? El aliento es la energía, es esa energía que el Señor introdujo en el cuerpo de Adán, por la nariz de Adán, y cuando esa energía entró en contacto con el cuerpo, ¿qué dice la Biblia? Que Adán se convirtió en un alma viviente. Esto lo explica muy bien, lo podemos leer muy claramente ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, donde hace una clara diferencia entre el alma y el espíritu. El espíritu es el aliento de vida, esa energía de vida que el Señor introdujo en el cuerpo de Adán. Y el alma es la persona, el ser viviente. Y esto es algo, hermanos, que ha pervertido absolutamente la cristiandad apóstata. Las religiones falsas, las cuales pretenden hacernos creer que el alma y el espíritu son la misma cosa. Y eso es absolutamente antibíblico y falso. La Biblia enseña bien claro que son dos cosas totalmente diferentes. La persona es el alma, la persona es la nefes, la persona es la nefes, es el ser viviente, mientras que el espíritu es, en hebreo, se llama el ruaj, o la ruaj, mejor dicho, es el aliento de vida, la energía de vida que el Señor introdujo en el cuerpo de Adán. Es ese aliento de vida, esa energía que nos da la vida. Lo que nos da la vida es el espíritu. Por eso dijo Jesús en Juan capítulo 6, verso 63, la carne para nada aprovecha. Dice, el espíritu es lo que da la vida, la carne para nada aprovecha. El espíritu es lo que da la vida. Fijaos que Jesús no dijo que el alma es lo que da la vida. Es el espíritu. Esa energía de vida, ese aliento de vida, es lo que hace que nosotros podamos vivir, que podamos respirar, que podamos movernos, que podamos hablar. Es el espíritu, no es el alma. La Biblia hace una clara diferencia entre el espíritu y el alma. Y cuando morimos, como dice Eclesiastés capítulo 12, verso 7, ¿qué es lo que dice Eclesiastés 12, 7? El cuerpo vuelve al polvo de donde fue hecho y el espíritu regresa al Señor que lo dio. ¿Qué es lo que regresa al Señor cuando morimos? Es nuestro espíritu. Es ese aliento de vida, esa energía de vida que Dios puso dentro de nosotros, la que regresa al Señor cuando morimos. ¿Y qué ocurre con el alma? Pues el alma sencillamente muere. Volvemos al polvo de la tierra. Es decir, dejamos de existir totalmente. En fin, hermanos, y ya con esto termino la primera parte de este importante estudio bíblico. Decir que cuando la Biblia habla de los muertos solamente se refiere al cuerpo es una mentira del mismísimo diablo. Es absolutamente falso. Una mentira que, curiosamente, son los papistas, la Iglesia Católica Romana, la Gran Ramera, y también las hijas de la Gran Ramera, que son las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, las que más la repiten, son las que más repiten esta mentira diabólica. ¿Y por qué será? Mira, los falsos maestros que enseñan que el espíritu del hombre no es la energía, esa energía impersonal que el Señor puso dentro de nosotros, pues están realmente mintiendo. Hemos estado viendo que el espíritu es esa energía impersonal, no es una persona que nosotros tengamos dentro. El espíritu no es la persona, repito, la persona es el alma. El espíritu es sencillamente esa energía de vida que el Señor puso dentro de nosotros. Esto ya hemos visto que se explica bien clarito ahí en Génesis capítulo 2, verso 7, cuando el Señor crea a Adán. Él introduce la ruaj, ese aliento de vida, ese espíritu de vida en el cuerpo de Adán, y Adán se convierte en un alma viviente. Por lo tanto, el espíritu de Adán no era la persona de Adán. El espíritu de Adán era la energía, esa fuerza vital, esa energía que el Señor puso en el cuerpo de Adán y que hizo que Adán pudiera vivir, que pudiera moverse, que pudiera hablar, que pudiera existir. Lo que sucede, hermanos, es que estos falsos maestros de la cristiandad iglesiera apóstata no saben distinguir entre el espíritu y el alma. No saben distinguir entre espíritu y el alma. Ellos dicen que el alma es el espíritu. Y como el espíritu, dice la Biblia, que regresa a Dios cuando morimos, pues estos falsos maestros dicen que es el alma lo que regresa a Dios cuando morimos. Y la Biblia jamás dice por ninguna parte que sea el alma lo que regresa a Dios cuando morimos. Lo que regresa a Dios, repito, es solamente ese aliento de vida, ese espíritu de vida, esa energía que el Señor puso dentro de nosotros. Esa energía, pues, no se cansa, no se agota. ¿Y por qué? Porque es la energía que hay en el hombre. Es esa energía que el Señor puso dentro de nosotros. Este espíritu siempre está presto, el espíritu está presto, pero la carne no. La carne se cansa, el ser humano se cansa, pero el espíritu siempre está presto. Esta energía de Dios siempre está preparada para entrar en comunión y en contacto con la fuente de energía que es el Padre Celestial, que es Dios. El error de la Iglesia Católica y el error de sus hijas, de las iglesias evangélicas, repito, es que estas iglesias confunden el espíritu del hombre con el alma, cuando son dos cosas totalmente diferentes. He estado diciendo que el espíritu es la ruaj, es ese aliento de vida, es esa fuerza, ese aliento de vida, esa energía de vida que el Señor puso dentro de nosotros. Y el alma, pues, es sencillamente la nefes. El alma es la nefes, es el ser viviente, es el alma viviente, como leemos en Génesis 2:7. Y es este aliento de vida, esta energía de vida, la que regresa al Señor cuando morimos. Estos falsos maestros, pues, también suelen citar el pasaje de Primera Tesalonicenses. Es un texto muy importante que vamos a analizar ya el viernes, creo, cuando tengamos la segunda parte de este estudio bíblico. Vamos a analizar el pasaje de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Un texto que siempre es citado por las iglesias, por la cristiandad apóstata, para hacernos creer de que los muertos están vivos, de que los muertos están vivos en un más allá. Ellos siempre citan este texto. Pues bien, este lo vamos a analizar el próximo día y veremos que no enseña semejante doctrina por ninguna parte. Este pasaje de 1 Tesalonicenses 4:17 jamás enseña la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, pero esto lo comprobaremos el próximo día cuando tengamos la segunda parte de este estudio bíblico. Bien, hermanos, pues ya si queréis aportar alguna cosita, hablar sobre este tema o sobre cualquier otro asunto, pues ya podéis activar los micrófonos, hermanos.
Buenas noches, hermano Tito.
Buenas noches, hermano Florian, adelante.
Buenas noches a todos los hermanos. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo, porque ese estudio sintoniza con lo que dice la palabra. Hay muchas personas que creen o dicen o sostienen que alguien más sigue viva, o sea, vive andando por ahí. Pero Eclesiastés 9, del 4 al 6, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Hermano, la inmortalidad la vamos a obtener cuando resucitemos. Antes de ahí, cuando dice la palabra, cuando uno muere, el cuerpo va al Hades, va al sepulcro, y el alma vuelve a Dios que lo dio. O sea, no entiendo entonces de dónde sacan esa doctrina de que inmediatamente morimos, somos inmortales. Nada, eso es lo que quería comentar, hermano.
Pues muchas gracias por el aporte, hermano Florian. Y efectivamente, ¿y que de dónde la sacan? Pues como hemos visto, como he dicho en el estudio bíblico, es una doctrina que procede del primer engaño, de la primera mentira de Satanás a la especie humana. ¿Y qué ocurrió ahí en el jardín del Edén cuando le dijo a Eva: seréis inmortales, no moriréis, seréis inmortales, seréis almas inmortales? Ese fue, ahí tiene su origen, tiene la raíz, la doctrina de la inmortalidad del alma, en esa primera mentira de Satanás a la especie humana. Y luego, pues a partir de ahí, como sabéis, se extendió por toda la tierra, pasó a todas las religiones, a todas las religiones falsas de la tierra, hasta que vino Jesús. Vino Jesús, y el Señor lo reveló bien claro en la Biblia, también en el Antiguo Testamento, que no, que el alma es mortal, que morimos. Y cuando morimos, pues volvemos al polvo de la tierra, sencillamente. Lo dice el Señor en Génesis capítulo 3. Memorizad ese pasaje de la Biblia. Porque polvo eres y al polvo volverás. Polvo eres y al polvo volverás. Volvemos al polvo. Dejamos de existir cuando morimos, lo dice el Señor. ¿A quién creemos? ¿Al Señor o creemos a la cristiandad apóstata? ¿A la cristiandad satánica? ¿A quién creemos? ¿A Dios o a Satanás? Dios dice que dejamos de existir, que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Y las iglesias falsas dicen que no dejamos de existir, que seguimos vivos en un más allá. ¿A quién vamos a creer? ¿A lo que dice Dios en la Biblia o creemos a Satanás y a sus iglesias? Pues eso ya, que cada uno decida a quién ha de creer. Pero yo creo, evidentemente, en las Sagradas Escrituras, yo creo a Dios, y Dios lo dice bien clarito, que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Y como hemos dicho en el estudio, como he demostrado en el estudio bíblico, no se está refiriendo solamente al cuerpo físico. No es solamente el cuerpo lo que vuelve al polvo de la tierra, sino que es la persona. Es la persona, es la persona. Igual que era la persona de Adán la que volvería al polvo de la tierra. Fijaos que el Señor estaba hablando a Adán. Polvo eres y al polvo volverás. Estaba hablando a Adán, no solamente a su cuerpo. Somos nosotros los que volvemos al polvo de la tierra cuando morimos. Así que muy bien, gracias por la aportación, hermano Florian. Muy correcta y muy bien. Y es exactamente lo que dicen las Sagradas Escrituras. Bien, si alguien quiere aportar más en audio, ya que estáis chateando, pues lo que digáis en el chat lo podéis decir también por audio. Cogéis el micrófono y no os cuesta nada, pues, comentar y hablar por el micrófono, para que así otras personas, cuando se bajen esta charla bíblica, pues puedan escuchar y puedan aprender y puedan ser edificados. Así que utilizad el micrófono. Si tenéis micrófono en el ordenador, pues recordad que esto es una sala de charlas bíblicas en audio. Esto no es generalmente un chat, aunque se puede chatear, pero no es especialmente un chat, es una sala de charlas en audio. Y pues yo os recomiendo que utilicéis el audio para aportar lo que estáis escribiendo aquí en el chat, pues lo podéis decir de palabra, lo podéis decir en audio.
Hola, hermano Tito.
Hola, hermano. ¿Qué tal, hermano? Feliz, adelante.
Gracias y paz. Es muy fácil de entender esta doctrina que enseña el hermano Tito, y que, sobre todo, pues la Biblia lo enseña. Cuando Dios creó al hombre, el hombre no existía, o sea, Adán no existía, y cuando Dios puso ese aliento de vida en la nariz de Adán, el hombre fue un ser viviente, un alma viviente. ¿Y qué pasa? En ese mismo pasaje, si lo aplicamos a la inversa, si ese aliento de vida que le puso nuestro padre a Adán sale de esa persona, de Adán, pues el alma deja de ser un ser viviente, un alma viviente, sino que muere, ¿no? Y en Salmo 146:4 dice: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perece. Es prácticamente algo fácil de entender, yo lo entiendo muy fácil. O sea, el aliento que sale de uno, aunque somos ya creyentes en Jesucristo, nosotros morimos, nuestro cuerpo muere. O sea, volvemos al polvo, y eso es correcto. ¿Acaso los apóstoles no están durmiendo en el polvo? Ellos están durmiendo en el polvo y están esperando la resurrección, igual que nosotros hasta el momento, si llegamos a morir, tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna. Hace un momento estaba platicando aquí con un miembro nuevo, creo que es del que está aquí, se llama Pedro, es el nuevo miembro que está aquí, no sé si es nuevo, no lo sé. Él cree en la Trinidad, y él cree también en que el alma es inmortal. Yo le estaba preguntando de que si él cree que Jesús murió, que si él estuvo muerto 3 días y 3 noches, que me dijera un sí y un no. Y no me responde porque él cree que Jesús no estuvo muerto, que él no murió, que él no dio su vida por el rescate de nosotros, de la redención. Y dice que él, que Jesús estuvo vivo, que dio su vida sin dejar de vivir. Digo, ¿cómo está eso? Si la Biblia dice que la vida de toda carne está en su sangre, y resulta que él mismo me dijo que la vida, que él dio su carne y su sangre, ¿cómo está eso? Se contradice total. Yo no sé por qué dice eso, Pedro. Se contradice en una doctrina totalmente opuesta a la verdadera doctrina cristiana, a la verdadera instrucción de nuestro Padre, ¿no? Y una cosa, sí, él cree en el... él no cree en el rapto secreto ese. Es el único que me ha dicho hasta el momento. Paso micrófono.
Gracias, gracias, querido hermano Félix, por la excelente participación. Sí, adelante. Un momentito, Envi, un segundo, un momentito. Antes de dejarte paso, voy a responder una cosita. Estoy leyendo aquí en el chat, antes de dejar paso a Envi. Dice Pedro aquí en el chat que Dios no destruye el alma, así que el alma no puede morir. Esto lo está diciendo Pedro aquí en el chat. Dice que el alma no puede morir. Vamos a ver, primero, eso de que Dios no destruye el alma, eso es falso, eso es mentira, porque en Mateo 10:28 el Señor Jesús dijo bien clarito: no temáis a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Pero no pueden destruir alma. Temed, fíjate lo que dice luego Jesús, fíjate Pedro lo que dice Jesús. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. ¿Cómo que el alma no puede ser destruida? Si Jesús dijo bien claro en Mateo 10:28 que Dios, está hablando de Dios evidentemente, que Dios puede destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. El alma puede ser destruida en la gehenna de fuego. Es decir, en el lago de fuego. ¿Cómo que el alma no puede ser destruida? Claro que el Dios tiene el poder de destruir el alma en el fuego, en el lago de fuego. Luego dices que el alma no puede morir. ¿Cómo que el alma no puede morir? Si Jesús dijo bien clarito que mi alma está triste hasta la muerte, y Jesús entregó su alma, dio su alma, es decir, su vida por nosotros, él murió. El alma que peque, esa morirá, dice Ezequiel 18:4, y ahora vienes tú y dices que no, que el alma no puede morir. Es decir, que según tú, Dios miente entonces. Jesús mintió entonces, según tú, cuando dijo que su alma estaba triste hasta la muerte. ¿Cómo que el alma no puede morir? Esa fue la primera mentira de Satanás a Eva. Esa doctrina de que el alma no puede morir, de que el alma es inmortal. Repito, esa fue la primera mentira del diablo a Eva. Y es la mentira que se ha extendido a todas las religiones falsas del planeta. Y la enseña especialmente la cristiandad iglesiana apóstata. Todos estos iglesieros que dicen que el alma no puede morir, que el alma es inmortal, pues sencillamente están repitiendo la primera mentira de Satanás a la especie humana. La Biblia dice bien clara que el alma muere. Jesús dijo que el alma muere. Los apóstoles enseñaron que el alma muere, que el alma es mortal. Y ahora vienen estos iglesieros repitiendo la mentira del diablo, la primera mentira de Satanás, diciendo que el alma no muere. O que el alma no puede ser destruida, de que Dios no puede destruir el alma. ¿Cómo que Dios no puede destruir el alma? Repito, Jesús en Mateo 10:28 dijo bien claro que Dios tiene el poder de destruir el cuerpo y el alma en la gehenna. Ya sabéis que cuando la Biblia habla de la gehenna, Jesús estaba refiriendo al basurero de Jerusalén, donde eran quemados, donde eran destruidos todos los desperdicios de esa ciudad. Jesús simplemente utilizó ese basurero de Jerusalén como ilustración simbólica del lago de fuego, de ese futuro lugar de destrucción donde todos los malvados serán quemados y destruidos. Pues bien, Jesús dijo bien claro que Dios sí que puede destruir el alma en el fuego, en la gehenna. Por lo tanto, ¿cómo que vienes ahora tú aquí diciendo aquí en el chat, aquí Pedro, de que Dios no destruye el alma? ¿Cómo que no? Estás diciendo todo lo contrario de lo que dijo Jesús. Jesús dijo bien clarito que Dios destruirá el cuerpo y el alma en la gehenna. Los va a destruir, los va a quemar. Porque cuando tú quemas algo en el fuego, lo estás destruyendo. Lo estás aniquilando, lo estás destruyendo. ¿De acuerdo? Eso es lo que enseña la Biblia, que el alma es mortal y el alma puede ser destruida en el fuego. todo lo contrario precisamente a lo que tú has dicho aquí en el chat. Bien, había pedido palabra al hermano Envy. Adelante, Envy, cuando quieras.
Sí, yo quería comentar que efectivamente, o sea, la Biblia deja muy claro que cuando los muertos, cuando las personas mueren, dicen que ni ellas ni ven, ni oyen, ni pueden orar por uno, ni pueden clamar a Dios por nada, ni hacen proyectos, ni tienen conciencia de nada en absoluto, ni o sea, no pueden hacer nada, absolutamente nada. Y bueno, quería comentar otra cosa, pero bueno, que por ejemplo, ¿no? lo que se comentó de que Jesús, si murió o no murió, que estando muerto estuvo vivo y descendió a los infiernos a visitar a los que estaban allí en los infiernos y todo eso, como dicen muchos, ¿no? O sea, y que dar su vida, lo que significa realmente es que el hecho de que Cristo da su vida quiere decir que no puede volver a vivir como humano. O sea, él murió para siempre a la carne, en su carne. Fue hecho vivo en el espíritu, y en espíritu pues es un ser glorioso, glorificado, vivo, pero que haya entregado su vida a favor de nosotros indica que él no, que no va a poder volver a ser un ser humano nunca más, ¿no? Eso es lo que algunos quieren interpretar, ¿no? De ese tema, ¿no? O sea, que Cristo en realidad no murió, sino que sí que estuvo muerto, pero sin embargo que en espíritu él visitó a otros seres y todo eso, ¿no? Que él vivía y todo eso, ¿no? Esa es una explicación que algunos quieren dar, ¿no? Sobre todo gente de tendencia católica, ¿no? Y esa es un poquito la explicación que dan ellos, ¿no? Que Cristo muere a la carne, o sea, nunca más puede ser otra vez carne, pero que muere a eso, ¿no? Como un ser carnal. Sin embargo, la Biblia lo que hace claro, deja claro, es que los muertos, cuando se habla de la muerte, se habla de un estado de inconsciencia absoluta, donde los muertos no ven, ni oyen, ni pueden hablar, ni pueden pedir, no pueden rezar, no pueden pedir ni interceder por nadie, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para ellos no hay proyectos, no hay conciencia de nada en absoluto. O sea, no están conscientes de nada ellos. No, o sea, si no están conscientes, una persona que no tiene conciencia de nada, entonces que está muerta, ¿no? Está inactiva completamente. Esa es un poco la idea.
Muy bien, hermano Envy. Entonces, como vamos a ver, esto es muy importante. Esto lo he dicho antes en el estudio bíblico. La doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque frontal contra el Evangelio. Aquellos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma realmente están rechazando el verdadero Evangelio. ¿Y por qué? Lo vuelvo a repetir. Lo he dicho antes en el estudio, pero lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Porque decir que el alma no muere es como decir que Cristo realmente no murió. Es así de simple. Todas estas iglesias apóstatas lo que están enseñando realmente es que Jesús no murió, que él siguió vivo. Y eso es una negación absoluta del Evangelio. Porque Jesús vino para dar su vida, vino para dar su alma en rescate por muchos. Para dar su alma en rescate por muchos. Jesús murió. Él murió, dejó de existir y volvió a vivir. ¿Cuándo Jesús volvió a vivir? ¿Cuándo volvió a vivir? Pues cuando al tercer día el Dios Padre le resucitó. Cuando Él resucita es cuando Cristo vuelve a vivir. Por lo tanto, esa doctrina iglesiera, diabólica, falsa, de que Cristo no murió, no murió realmente, es, repito, una negación del verdadero Evangelio. Y esto es algo tan simple, tan sencillo, que no lo llegan a entender todas estas iglesias falsas, todos estos iglesieros. Es sencillísimo de entender. Si Jesús siguió vivo en un más allá, entonces no murió. Y no existiría la redención por su sangre. Es un ataque frontal contra el Evangelio, la doctrina de la inmortalidad del alma. Entonces, los que tengan micrófono, hombre, si alguno no tiene micrófono en el portátil, en la computadora, lo que tenga, pues vale, no puede hablar. El que no tenga micrófono, que se compre uno. Es como dijo Jesús, el que no tenga una espada, que se compre una. Dijo Jesús, pues aquí igual, el que no tenga un micrófono, que se compre uno. Y podrá participar y podrá hablar. y el que tenga micrófono, pues que se anime y que hable, que comente, que participe, que diga algo, pues para edificación de otros, porque estas charlas bíblicas son en audio, para que otras muchas personas se la bajen de internet y las escuchen. Esto no es especialmente un chat, aunque aquí se puede chatear, pero no es un chat. Es una sala de charlas bíblicas en audio. Así que el que tenga micrófono, pues le recomiendo que utilice el micrófono. Si Ronald está preguntando, quiere hablar, pues puede hablar por el micrófono. Que lo diga por el micrófono en vez de estar chateando. Si tienes micrófono, pues habla por el micrófono. El que no tenga micrófono, pues de momento pues no puede hablar, claro. Pero el que no tenga micrófono, recomiendo que se compre uno. El que no tenga micrófono, que se compre uno. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. Bueno, damos la bienvenida también, que acaba de entrar hace un minuto el hermano Gerardo en la sala de charlas. Así que bienvenido, hermano Gerardo. Estamos hablando de la vida después de la muerte. Estamos hablando de la inmortalidad del alma ahora.
Tito, quería hacer un comentario muy interesante.
Sí.
De un texto de la Biblia. Y esto va dirigido especialmente para aquellos católicos, entusiastas, amantes de la Biblia, de la palabra de Dios, que afirman que los muertos cuando mueren, especialmente que hablamos ya de muertos santos, como por ejemplo pueden ser los apóstoles, los discípulos de Jesucristo, incluso la Virgen María, que dice que es intercesora nuestra, que está delante del Padre y que puede interceder por nosotros, lo mismo que fue en las bodas de Canaán, pues los discípulos se dirigieron a la Virgen María, es un argumento católico, entonces la Virgen María habló con Cristo, como quien dice, intercedió por ellos, y Cristo acabó pues haciendo el milagro del agua que convirtió en vino. Entonces utiliza mucho ese argumento para decir que la Virgen es intercesora, que ella puede interceder a favor nuestro, ¿no? Y claro, como según los católicos, la Virgen María, que es la Santísima Virgen, la Madre de Dios, evidentemente, cuando la Virgen María muere, evidentemente va al cielo. Eso nadie se atrevería a dudar lo que iría al cielo la Virgen María cuando muere, ¿no? Entonces, claro, en el cielo sería intercesora nuestra. Y, por supuesto, si ella alababa a Dios aquí en la tierra, ¿no? Porque ella alababa a Dios aquí en la tierra, aquí está la esclava del Señor, o bendito sea el Dios que vino a ver a su esclava, ¿no? Sabemos que ella alababa a Dios, era una adoradora de Dios. ¿Cuánto más lo harían en el cielo? Tanto los discípulos de Jesucristo, como la Virgen María, como todos estos santos, estarían alabando y glorificando a Dios aún más viéndolo en su gloria. De hecho, todas las criaturas celestiales, la Biblia dice, que incesantemente están alabando y glorificando al Dios Todopoderoso en los cielos, ¿no? Sin embargo, hay un texto muy curioso que está en Salmos, que vamos a leer, está en Salmos 115:17. Y notar lo que dice este salmo. Fíjate lo que dice el salmo este, 115:17. Dice: los muertos mismos no alaban a Jah, ni lo hace ninguno que baja al silencio. Pero nosotros mismos, refiriéndose a los vivos, ciertamente bendeciremos a Jah. Desde ahora en adelante, hasta tiempo indefinido, alaben a Jah. Entonces, está claro que los muertos, las personas que están muertas, no están alabando a Jah, no alaban a Jah. Si estuvieran vivas en algún lugar, si los muertos realmente estuvieran vivos, los que bajan al hoyo, los que bajan al silencio, estuvieran vivos en el cielo, por ejemplo, segurísimo que estarían alabando al creador de todo el universo. Eso es un hecho que es evidente. Pues ese texto muestra claramente que los muertos de ninguna manera en el cielo ni en ninguna parte, puesto que si no estarían alabando a Dios, eso indudablemente. Nada más, paso palabra.
Muy bien, gracias querido hermano Envy por el aporte, muy bueno, efectivamente. Los muertos no pueden alabar al Señor porque sencillamente no están vivos, han dejado de existir. Vamos a ver, si los iglesieros comprendieran que la doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque frontal contra el Evangelio y que es una negación de las palabras de Jesús, pues no dirían los disparates que dicen, no dirían las mentiras que dicen. Jesús dijo bien clarito que el alma muere, y los iglesieros dicen que el alma no muere, que el alma es inmortal. ¿A quién vamos a creer, a Jesús o a estos iglesieros? Pues creemos a Jesús. Aquellos que dicen que el alma no muere no son cristianos. Es duro decirlo, pero la pura realidad. Aquellos que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma, de que el alma no muere, no son cristianos, no son seguidores de la doctrina de Jesús. Esa es la pura realidad.
Bueno, sí, primero saludando a los hermanos. Lo otro que quería decir es que este tema de que la inmortalidad del alma da lugar al ocultismo en el sentido de la invocación de los muertos, y eso pues conocemos que es muy común en la Iglesia Católica, y también apunta no solamente a invocación de muertos, sino también a la idea romántica de que pues mucha gente que tiene mucho dolor de sus deudos cuando mueren, pues siempre queda, como quien dice, en el colectivo, en la mente, la esperanza romántica de que ya está en el cielo, de que fue buena persona, como un tipo de consuelo. Pero eso no quita que debamos saber la realidad y debamos difundirla también. Así que esas tengo por apuntar que lo espero, que es una doctrina, el ocultismo en definitiva, porque el ocultismo es invocar a gente muerta, como que estuvieran vivos, y peor en el caso de María, que se le da las atribuciones de Dios, como que estuviera en todas partes. Así que, y lo otro, pues la idea romántica de la gente cuando tiene sentimiento por sus deudos. Paso palabra.
Así es, hermano Gerardo, has tocado un punto muy importante, y es que la raíz del espiritismo, el fundamento teológico doctrinal del espiritismo, es la doctrina de la inmortalidad del alma. Porque si los muertos están vivos en un más allá, pues comuniquémonos con ellos. Esa es la raíz del espiritismo, de la invocación a los muertos. Es la doctrina de la inmortalidad del alma. La doctrina de la inmortalidad del alma y el espiritismo están íntimamente ligados, están íntimamente unidos. Y eso es lo que practica la Iglesia Católica Romana, por ejemplo. Cuando invoca a María, cuando dice que María está viva en el cielo, cuando oran a María, están practicando el espiritismo. Están invocando a una muerta, como es María. María murió, María está muerta, y están invocando a un muerto, a una muerta, y están, por lo tanto, practicando el espiritismo. Y ese espiritismo tiene su raíz en la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma, como bien dice el hermano Gerardo. Aquellos que dicen, por ejemplo, también que los cristianos no mueren, que los cristianos van con Cristo cuando mueren, pues igual, están rechazando lo que dice la Biblia. La Biblia dice que los cristianos vamos a estar con Cristo cuando el Señor venga, cuando Jesús venga. Así estaremos siempre con el Señor. Así lo dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 17 y 18. A ver, el hermano que tenga el micrófono activado, que lo silencie. ¿Hay por ahí alguien con el micrófono activado?
Quito, soy yo, vale. Soy yo, porque quería hacer un comentario.
Vale, adelante, Envi.
Quería comentar que lo que dijo Gerardo, que es una cosa que es muy, muy importante, precisamente ayer que estaba yo entre esta gente que te digo, con una tendencia católica muy fuerte y con la tendencia a María también muy fuerte, y bueno, una persona amiga mía que la cual quiero yo, ya sabes cómo te hablo de ella, ¿no? Imagínate el impacto, ¿no? Cuando yo les digo, porque claro, ellos creen que pudiera ser posible los milagros de María, de María, ¿no? De Lourdes, de Fátima. Y todo esto, ¿no? Entonces yo les dije que pudiera ser que esas apariciones, en vez de ser de María o de la Virgen María, pues que pudieran ser tranquilamente de demonios. Porque sabemos que los demonios lo que buscan es la alabanza para ellos. Ellos quieren, les gusta ser alabados, ser adorados como Dios. Y que a lo mejor hacen esas manifestaciones que pudieran ser espíritus inicuos, espíritus satánicos, que lo que buscan es adoración para sí. Sabemos que los espíritus inicuos, los demonios, Satanás lo que busca es a que le adoren, quieren que le adoren, le gusta ser adorado y ser glorificado también, ¿no? Entonces, lo que sería ridículo pensar es que un santo verdadero, una santa verdadera, o la Virgen María, que se apareciese de diferentes maneras a las personas, de adoración tantos, satánica, tan demoníaca como son esos centros, que son centros absolutos de idolatría, idólatras absolutos. Sabemos que la idolatría nada más puede ser promovida por Satanás, el diablo y sus demonios, porque Dios condena tajantemente y de una manera bastante enfática y severa en la Biblia la idolatría, la condena total y completamente, ¿no? Dios es un Dios que exige devoción exclusiva, que quiere la adoración para sí mismo y toda la gloria y toda la adoración para sí mismo, no para nadie más. Entonces, es imposible que una santa o que la Virgen María promueva un centro de adoración idolátrico. Y sabemos que esos sitios son centros de adoración completamente idolátrica. Son, ahí lo que se venden son, se ponen velas, se da dinero, se compran postales, toda clase de figuras, de imágenes, de diferentes, pueden ser de madera, pueden ser de marfil, o pueden ser de oro, de plata, pueden ser de muchos diferentes materiales, y lo que es un negocio, un comercio en torno a la imagen y en torno a esa adoración satánica, idolátrica, que Dios condena tan tajantemente, y la gente adora esas imágenes, y eso se convierten en centros de devoción, de una devoción absoluta hacia esa santo, hacia esa virgen y hacia esa imagen, hacia esa representación, ¿no? Entonces, ninguna persona que venga, provenga de Dios promovería jamás un centro de adoración idolátrica tan fuertes como son esos centros. Por eso acabaría de pensar que en vez de que sea la Virgen María o que en vez de que sea alguien relacionado con Dios, más bien que pueden ser espíritus inicuos que se aparecen en la forma de vírgenes o de santos para que la gente los adoren como tales y fomenten ese pecado tan grave que es la idolatría.
Así es, Andy.
Quería también aprovechar para leer un texto que está en Eclesiastés, capítulo 9:5, dice: porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Ellos no tienen conciencia de nada en absoluto. Ni tienen ya más salario porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido. O sea, no tienen ni amor, no tienen odio, no tienen celos, puesto que se han perecido, ya no los tienen, no existen. Y no tienen ya más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. O sea que evidentemente los muertos están realmente muertos, ni oyen, ni ven, ni sienten amor, ni sienten odio, ni piensan, ni rezan, ni tienen conciencia absolutamente de nada, como lo dice Eclesiastés capítulo 9, versículo 5 o 6. Pasa palabra.
Gracias, hermano Envi. Lo que pasa es que el sistema iglesiero... silencio un momentito el micrófono, hermano Envi. Bien, el sistema iglesiero, cuando nosotros citamos ese versículo que ha citado el hermano Envi de Eclesiastés, fijaos que dice de lo que se hace debajo del sol. Entonces, los apóstatas de la fe hacen una interpretación de ese pasaje absolutamente falsa y demencial. Dicen lo siguiente. Bueno, dicen, como ahí habla, se está refiriendo a lo que se hace debajo del sol, no se está refiriendo a la vida después de la muerte, sino a lo que ocurre aquí en la tierra, debajo del sol. Pero esos muertos están vivos en un más allá. Eso es lo que dicen ellos, ¿eh? Porque como el texto bíblico dice, de lo que se hace debajo del sol, se está refiriendo aquí, a los que viven aquí en la tierra, a lo que hacían aquí en la tierra. Pero que dicen ellos, dicen que están vivos en un más allá. Esa es la interpretación que suelen dar de ese pasaje. Pero esa interpretación es absolutamente diabólica, es absolutamente falsa y ridícula. En los muertos, sencillamente han dejado de existir. El Señor lo dice en Génesis capítulo 3, verso 18 y 19. Porque polvo eres y al polvo volverás. Dios dice que dejamos de existir cuando morimos, lo dice Dios. Y estos iglesieros, a quien están creyendo, no es a Dios, están creyendo al padre de la mentira, que es a Satanás. Satanás dice que los muertos no están muertos, que están vivos, en un más allá, y Dios dice, sin embargo, lo contrario. Dios dice que cuando morimos, dejamos de existir. Por lo tanto, en lugar de creer en Dios, de creer a Dios, lo que creen en estos iglesieros es a Satanás, es al padre de la mentira. No creen en la palabra de Dios. Bien, damos la bienvenida también al hermano Alejandro Alberto, que acaba de entrar en la sala de charlas. Bienvenido, Alejandro. Bien, vamos a ver si
Hola.
entra. Hola, Alejandro, bienvenido a la sala.
Sí, yo quería leer algunos
Hola,
textos.
hermano Tito.
A ver, un momentito. A ver, primero Félix y después el hermano Envi. Adelante, hermano Félix.
¿Podrías explicar o tal vez hablar un poquito de estos dos temas? Porque estoy platicando con Pedro en privado y él dice que el mal no existe y que ni tampoco Satanás no existe. Y bueno, usted que sabe más de la Biblia podría citar algunos pasajes o hablar un poquito de eso, porque él dice eso, Satanás no existe ni tampoco el mal no existe, dice él.
Pues posiblemente...
Y él,
sí.
Y él es trinitario y también pues cree en la vida después de la muerte, al instante, ¿no?
Bueno,
paso el micrófono.
Gracias, hermano Feli, gracias. Bueno, el negar la existencia de Satanás, posiblemente el Pedro este, esta persona sea un seguidor del falso Mesías Miranda, posiblemente, porque es esa secta del diablo la que dice que Satanás no existe y que el pecado no existe. Es lo que enseñan es eso, esa doctrina de demonios. Así que posiblemente esta persona sea un seguidor del falso Mesías Miranda, de los mirandistas, ¿eh? Vamos a ver, eso de que el pecado no existe, eso es un absoluto disparate. Eso es una de las mayores payasadas y doctrinas de demonios que se puedan enseñar. Claro que el pecado existe. Si confesamos nuestros pecados... A ver, el que tenga el micrófono activado, no sé quién lo tiene activado, que lo silencie. Que se oye mucho por ahí, una catarata. Vale, gracias. Y si no, pues ese ruido... Bien, pues el pecado, que claro que existe, la maldad, el pecado, claro que existe. Si confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, nosotros pecamos, pecamos todos los días, pero si confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona. ¿Cómo que el pecado no existe? Solamente una persona engañada por Satanás puede enseñar esa payasada de que el pecado no existe. Y la doctrina de que Satanás no existe. Mira, cuando este descerebrado del Miranda, este falso Mesías, este hijo de Satanás, dice que Satanás el diablo no existe, pues está mintiendo como un bellaco. Está mintiendo porque el propio apóstol Pablo, por ejemplo, fijaos que este Miranda dice que solamente cree en los escritos de Pablo. Dice que el apóstol Pablo era el mayor apóstol de todos, que los escritos, las epístolas de Pablo son las únicas que dicen la verdad. Bueno, pues el propio apóstol Pablo habló en muchos pasajes bíblicos de la existencia de Satanás. Así que el propio apóstol Pablo tapa la boca mentirosa de este hijo del diablo llamado José Luis de Jesús Miranda. El propio apóstol Pablo. Esto lo veremos otro día cuando hablemos de la existencia de Satanás. Cómo el apóstol Pablo claramente habló de su existencia. Mencionó a Satanás en muchos pasajes. En muchos pasajes. Esto es el próximo día, si queréis doy esos pasajes bíblicos. Pero hay muchos pasajes donde el apóstol Pablo habló de la existencia del diablo, de la existencia de Satanás, como un ser real, como un ser que engaña a las naciones. El Apocalipsis, por ejemplo, habla del diablo como aquel que está engañando al mundo entero. Lo dice Apocalipsis 12:9. ¿Cómo que Satanás no existe? Si Apocalipsis 12:9 dice bien clarito que el diablo está engañando, que Satanás está engañando al mundo entero, ¿cómo que el diablo no existe? Lo que ocurre es que estos descerebrados, este hijo de Satanás del Miranda, se basan en una perversión de unas palabras de la Biblia, de un pasaje de la Epístola a los Hebreos, cuando dice que por medio de su muerte el Señor Jesús destruyó al que tenía el poder de la muerte, que es el diablo. Eso es una mala traducción de la versión Reina Valera, una mala traducción. Lo que significa la traducción real de ese versículo es que el Señor, por medio de su muerte, hizo impotente a Satanás. Anuló el poder de Satanás, pero no que Satanás fuera destruido. La Biblia nunca dice que Satanás fuera destruido. Satanás va a ser destruido en el futuro. Cuando sea arrojado al lago de fuego, después del milenio, será totalmente destruido en el fuego. Pero Satanás no está destruido. Satanás es impotente porque no puede engañar a los verdaderos cristianos. A nosotros Satanás no nos puede dañar, a los cristianos, porque conocemos la verdad, conocemos las artimañas del enemigo, conocemos cómo actúa Satanás y por lo tanto no nos puede engañar, pero sí que puede engañar al mundo entero. Satanás es impotente hacia nosotros, con nosotros, no nos puede hacer daño, no nos puede engañar, repito. pero al mundo que no conoce a Dios, al mundo sí. Al mundo le está engañando. El diablo está engañando al mundo entero. Pero como nosotros los cristianos, dijo Jesús, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no formamos parte del mundo, estamos aquí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, a nosotros no nos puede engañar. A nosotros no nos puede engañar el diablo, ni sus emisarios, como por ejemplo el José Luis de Jesús Miranda, este hijo de Satanás, este perro que se hace pasar por Dios y por Jesús. A nosotros no nos puede engañar. Puede engañar a los que son del mundo y a personas descerebradas que se dejan engañar por este imbécil, por este hijo de Satanás, por el Miranda. Pero a nosotros los cristianos bíblicos no nos puede engañar. Satanás ni sus emisarios nos pueden engañar a nosotros. De modo que para nosotros el diablo está impotente, no nos puede hacer nada, pero para el mundo no. Al mundo sí que le engaña. Le está engañando todos los días, como dice Apocalipsis 12:9, que está engañando al mundo entero. Por medio de las religiones falsas, como por ejemplo la religión de este hijo del diablo llamado José Luis de Jesús Miranda, el mirandismo, esa secta que se hace llamar creciendo en gracia, pero que realmente es creciendo en desgracia, creciendo en desgracia, creciendo en mentira, ese es su verdadero nombre. Entonces engaña a este descerebrado, este falso apóstol, pues está mintiendo cuando dice que el pecado no existe, cuando dice que Satanás ya fue destruido, que no existe, pues está mintiendo como un bellaco. Porque la Biblia dice claramente que el pecado, claro que existe, la maldad existe en el mundo, ¿cómo que en el mundo no existe maldad? O sea, solamente un idiota mental, un descerebrado, puede decir que el mal no existe. ¿Cómo que no existe el mal? Entonces, ¿qué lo que hay en el mundo qué es? ¿No existe maldad en el mundo? Pues claro que existe la maldad en el mundo. Existe el mal, existe el pecado. Y Satanás también existe, el diablo. El diablo está engañando al mundo entero. Y si está engañando al mundo entero, ¿cómo no va a existir el diablo? Si está engañando al mundo es porque existe. O sea que esa doctrina del Miranda, solamente una pandilla de descerebrados, de idiotas mentales, pues la pueden creer. Solamente unos subnormales pueden creer a este imbécil, a este subnormal llamado José Luis de Jesús Miranda. Repito, solamente una pandilla de descerebrados pueden seguir a este idiota, a este blasfemo que se hace pasar por Dios y por Jesús. Por Jesucristo hombre, ¿sabéis que este hijo del diablo, él dice que es Jesucristo hombre? Se hace pasar por Jesucristo, es un falso Mesías, y ha engañado a un puñadito de idiotas, a un puñadito de descerebrados que le siguen, que creen en él. Entonces yo no sé si este el Pedro es seguidor del Miranda, cree en el Miranda, no lo sé, pero desde luego está enseñando exactamente lo mismo que enseña el Miranda, lo mismo. Así que lo diga él, yo no sé si él seguirá al Miranda, pero está enseñando la misma falsa doctrina que enseña el Miranda.
Si yo quería leer unos textos bíblicos con referente a al tema que estábamos dando de la muerte.
Muy bien.
Para ver lo que dice la Biblia, encuentro en algunos textos, ¿no?, que podemos comentar. Dice, en cuanto a los cielos, a Jehová pertenecen los cielos, pero la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Los muertos mismos no alaban a Jah, ni lo hace ninguno que baja al silencio. Pero nosotros mismos ciertamente bendeciremos allá, desde ahora en adelante hasta tiempo indefinido. Alaben allá. Porque los vivos tienen conciencia de que morirán, pero en cuanto a los muertos, ellos no tienen conciencia de nada en absoluto, ni tienen ya más salario, porque el recuerdo de ellos se ha olvidado. También su amor y su odio y sus celos ya han perecido. Y no tienen más porción hasta tiempo indefinido en cosa alguna que tenga que hacerse bajo el sol. Están muertos, no vivirán, impotentes en la muerte, no se levantarán. Por lo tanto, ha dirigido tu atención para aniquilarlos y destruir toda nación de ellos. Muy verdaderamente les digo, la hora viene y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que hayan hecho caso vivirán. Y oí una voz procedente del cielo decir, escribe, felices son los muertos que mueren en unión con el Señor desde este tiempo en adelante. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus labores, que descansen de sus labores, porque las cosas que hicieron van junto con ellos. Lo cual demuestra que las labores las hacen mientras están vivos aquí, no allí. Allí no hay labores que hacer, como si fuese un purgatorio o algo así. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Aquí vemos cómo los muertos salen, que es después de los 1000 años, salen del mar. El mar entrega a los muertos, no los entrega al cielo, ni al infierno, ni los entrega a un purgatorio. Dice que el mar entrega a los muertos. También dice que la muerte y el Hades entregaron a sus muertos que había en ellos. O sea que en las tumbas o en los sitios donde hay muertos, donde haya habido muertos, hayan sido enterrados o no en tumbas conmemorativas o hayan sido incinerados o cualquier otra forma, dice que que entregaron a los muertos que había en ellos y llegaron a vivir. Llegaron a vivir porque dice que fueron juzgados individualmente según sus hechos, pero los entrega al mar, la muerte, las tumbas, la muerte, ¿no? ¿Qué hombre físicamente capacitado hay vivo que no haya de ver la muerte? ¿Puede proveer a su alma, escape de la mano de la tumba o del Seol? O sea, que el hombre no puede proveer a su alma escape. El alma que esté pecando, ella misma morirá. Bueno, son algunos de los textos que podemos leer. Paso palabra.
Muy bien, gracias. Texto muy importante es, hermano Pedro, donde claramente se dice que los muertos están en el sepulcro, que están en el Hades, están muertos, ¿eh? Ahí no se dice por ninguna parte que los muertos estén vivos en un más allá. El mar entregó los muertos que había en él y el Hades entregó los muertos que había en él. Repito que la Biblia, cuando habla del Nuevo Testamento y el Antiguo, cuando habla del Hades o el Seol, que es lo mismo, se está refiriendo al dominio, al poder, al reino de la muerte, al reino de los muertos, al reino de la muerte. No está hablando de ningún más allá, ¿eh? No está hablando de ningún más allá, está hablando sencillamente del poder, del dominio de la muerte, ¿eh? Que está simbolizado por el sepulcro. El sepulcro es el símbolo físico del Hades, y es ahí donde están los muertos, los sepulcros, como dijo Jesús. Los que están en los sepulcros resucitarán, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces, bueno, estoy aquí leyendo en el chat unas idioteces, unas tonterías que está escribiendo el Pedro este. No sé a qué se está refiriendo, que me dice que me va a pasar como a Edipo. No sé qué bobadas está escribiendo. Entonces, mira, yo no voy a permitir que en el chat se escriban idioteces, se escriban bobadas. Si vas a estar en ese plan, yo te expulso de la sala de charla bíblica, así punto. Pero no voy a permitir que un idiota pues esté escribiendo idioteces aquí en la sala de charlas bíblicas, en el chat. Si no vas a aportar nada, tú no crees en la Biblia, no eres cristiano, o sea que no sé qué pintas aquí en la sala de charlas bíblicas. No pintas absolutamente nada. Vete a un lugar donde no crean en la Biblia, donde enseñen imbecilidades, donde enseñen idioteces, y ahí estarás en tu salsa, ahí estarás muy a gusto. Pero no voy a permitir que aquí en la sala de charlas estés escribiendo idioteces. Así que te estoy hablando a ti, Pedro.
Ezequiel 18:4 dice, miren, todas las almas a mí me pertenecen. Como el alma del Padre, así igualmente el alma del Hijo. A mí me pertenecen. El alma que peca, ella misma morirá. O sea, aquí muestra claramente en este versículo que el alma que peca morirá. Aunque muchos quieren hacer referencia a que morirá con respecto a la vida en relación con Dios, se refiere a la muerte. El alma que peca, ella misma morirá. Un hijo no llevará nada debido al error del padre. Ni un padre, está hablando de no llevará. del error de un padre, y un padre mismo no llevará nada debido al error del hijo. Sobre sí mismo, la misma justicia del justo llegará a estar, y sobre sí mismo la misma iniquidad del inicuo llegará a estar. Y es lo que está diciendo en el versículo 20 del capítulo 18 de Ezequiel: el alma que peca, ella misma morirá. El alma,
así es.
Evidentemente se está refiriendo a la persona que peca. Así ella es. Misma morirá. Ese es el punto de lo que dice.
Muy bien, Envía, así es. La Biblia bien clara, el alma es mortal, porque así lo dice Dios en muchos pasajes de la Biblia, como en ese pasaje que ha leído Envi. El alma que peque, esa morirá. Y ahora vienen estos iglesieros, estos mentirosos, repitiendo la misma mentira de Satanás, de que el alma no muere. Fijaos cómo el sistema iglesiero apóstata pues repite lo que dijo el diablo. Y sin embargo, la Biblia enseña todo lo contrario, enseña que el alma es mortal. Enseña que el alma muere. De modo que para eso vino Jesús, para dar su vida, para dar su alma en rescate por muchos. De modo que ese es el verdadero evangelio, que Jesús dio su vida en rescate por muchos, dio su alma, él murió para que nosotros podamos tener la redención por su sangre. Y ese es el centro del evangelio. Ese es el centro del evangelio, el cual es rechazado por todos aquellos iglesieros que enseñan la doctrina de la inmortalidad del alma. Es así de duro, pero es la pura realidad. Están rechazando el centro del evangelio, ya que están diciendo que Jesús realmente no murió. Y eso es un ataque frontal contra el evangelio. Bien, pues nos marchamos, hermano. Ya sabéis, el próximo viernes tendremos la siguiente charla bíblica. El viernes, el sábado y el domingo. El viernes, pues daré la segunda parte de este tema de la vida después de la muerte.
Yo quería comentar otro texto.
Sí, pero rápido, hermano Envi, que me tengo que ir. Adelante, Envi, rápido.
Pero no tengas tanta prisa, hombre.
Venga.
Dice, no lleguen a ser temerosos de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. No sean temerosos de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, sino más bien teman al que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el Gehenna. Eso lo dijo Jesucristo, nada más y menos Jesucristo, en Mateo capítulo 10, versículo 28.
Así es. Pero
es interesante a tener en cuenta.
Es interesante, pero fíjate, Envi, que ese versículo que has leído de Mateo 10, 28, también, silencia el micrófono, Envi, que lo tienes activado, haz el favor. Fíjate, Envi, que ese versículo lo citan también los que enseñan la doctrina diabólica de la inmortalidad del alma. ¿Y por qué lo citan? Porque fíjate lo primero, la primera parte de ese versículo lo que dice. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Entonces los que enseñan esa doctrina diabólica de la inmortalidad del alma dicen, ah, mira, ahí Jesús enseñó que el alma no puede ser matada, que el alma es inmortal, es lo que dicen ellos. Pero ¿qué es lo que hacen? Que solamente citan la primera parte del versículo. Pero si leemos el versículo completo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Temed más bien aquel que puede matar, es decir, que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. Es decir, vamos a ver, ¿qué es lo que significa ese versículo de Mateo 10:28? ¿Qué es lo que estaba enseñando ahí Jesús? Pues estaba enseñando que el ser humano, la persona, el ser humano, no puede destruir el alma en la Gehenna. Ese poder solamente lo tiene Dios el Padre. El ser humano, repito, no puede destruir el alma en la Gehenna, en el lago de fuego. Eso solamente lo puede hacer Dios. Es lo que estaba enseñando Jesús. Jesús no estaba enseñando por ninguna parte que el alma sea inmortal. Sencillamente que el ser humano, el hombre, puede destruir el cuerpo. El hombre nos puede destruir el cuerpo solamente. Nos puede matar, nos puede destruir el cuerpo. Lo que se ve, lo palpable. Pero no tiene el poder de destruir el alma en el lago de fuego, en la Gehenna. Ese poder solamente lo tiene Dios el Padre. Ese es el verdadero significado de Mateo 10:28, de esas palabras de Jesús. Bien, damos, ya que nos tenemos que marchar, hermanos, ya damos la bienvenida. Acaba de entrar el hermano Eduardo y su esposa Lorena. Han entrado ya, acaban de entrar ahora, así que bienvenidos, hermanos, a la sala. Pero ya nos tenemos que marchar, ya es la una aquí en España, la una de la madrugada, y yo que me tengo que marchar.
Tito, dos textos más.
Pues venga, rápido, Envi, venga.
Ánimo, Tito, con alegría, venga. Vamos a ver. En Mateo 16:26 dice, porque de qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma. Pero de qué provecho le será al hombre si gana todo el mundo, pero lo paga con perder su alma. Dice, o qué dará el hombre en cambio por su alma. Se está refiriendo por su vida, por su vida. Y es muy curioso el texto que dice, que podemos leer en Hechos 2:27. Vamos a leerlo y notemos lo que dice. Porque no dejarás mi alma en el Hades. Entonces, ¿el alma dónde va o dónde está? En el Hades. ¿Y qué es el Hades? Es la tumba, es el sepulcro común de la humanidad. Dice, no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que el que es justo o que el que es leal vea corrupción. O sea, que Dios puede rescatar, como leímos antes, igual que del mar, igual que de la muerte y del Hades, puede rescatar el alma. O sea, el alma no la dejarás en el Hades. Eso quiere decir que va al Hades, que está en el Hades.
Claro.
No como es. Dicen la gente que es el alma es inmortal, que el alma se va a otro sitio, no se queda en el Hades. Es Dios el que no la dejará. Igual que no deja a los muertos, saca a los muertos del mar o de las tumbas o del Seol o de la muerte, las puede sacar del Hades. Ni permitirás que el que es leal vea corrupción. Y bueno, sabemos que este texto pues estaba aplicado a Jesucristo, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que si no llega a ser por Dios, el alma quedaría en el Hades. No la dejarás, dice Jesucristo, claro, a Dios, ¿no? Porque claro, el que es leal ve a corrupción.
Muy bien, Así es. Además, envié el tema del Hades. O sea, el Hades es el poder de la muerte, es el poder de la muerte. El alma de Jesús, la persona de Jesús, no quedó bajo el poder de la muerte. ¿Por qué? Jesús estuvo, ya sabemos, 3 días muerto. 3 días y 3 noches. Silencia el micrófono, Envi, lo tienes activado. A ver, silencia el micrófono, que lo tenga activado. Vale, ahora. Jesús estuvo 3 días y 3 noches muerto. Estuvo sepultado. Su alma, sin embargo, no fue abandonada en el Hades. No fue abandonada en el Hades porque al tercer día el Dios Padre le resucitó. Le devolvió a la vida. Eso es el Hades. El Hades, hermanos, es el poder de la muerte. Es el dominio de la muerte. Y como el alma va al Hades, pues significa que el alma muere. Como el alma va al Hades, significa que el alma muere. El alma es mortal. Igual que el alma de Jesús no fue abandonada en el Hades, porque al tercer día Dios le resucitó, pues igual nosotros. Nosotros también cuando morimos, pues vamos al Hades. Estamos bajo el dominio, bajo el poder de la muerte. Y nos va a resucitar Dios, pues en el último día, como todos sabemos, a los cristianos verdaderos los va a resucitar cuando Cristo venga en gloria. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Lo sacará del Hades. Bien, pues nos marchamos. Vamos a añadir, se acaba de conectar Lolo Morales. Vamos a saludarle y nos marchamos.
Otro texto. Tito.
Venga. Venga, otro más. Bueno, acabo, un momentito. Acabo con un momentito, Envi.
Aquí estamos.
Un momentito, a ver, saludamos al hermano Lolo. Hola, buenas tardes, hermano Lolo Morales. Bienvenido a la sala. Ya nos vamos a marchar porque ya es la una.
Buenas tardes.
Aquí en España. Bienvenido a la sala. Pero ya es que hemos comenzado hace 2 horas, hermano Lolo. Ya nos tenemos que marchar. Así que, bienvenido a la sala. Te saludamos.
Bueno, lo saludamos. Muchas gracias. Disculpen por la llegada tarde, pero teníamos aquí el Día de las Madres y andaban de mis suegras y toda la gente. Bueno, aquí estamos, pues. Disculpen. Bueno.
Muy bien, hermano Lolo. Pues a ver, Envi quería decir algo. Envi, no sé si quería leer otro texto más.
Sí, quería leer texto que es de en Hechos 2:41, que dice: por lo tanto, los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados. Abrazaron su palabra y fueron bautizados. Dice: en aquel día unas 3.000 almas fueron bautizadas. O sea, si el alma fuese algo inetéreo que vive dentro del cuerpo, ¿cómo iba a ser bautizada? Dice que en aquel día unas 3.000 almas fueron añadidas o fueron bautizadas, ¿no? Entonces, vemos que los que abrazaron su palabra de buena gana fueron bautizados y en aquel día 3.000 almas. Las almas sabemos que son las personas. Personas se les trata como almas. Igual que en 1 Corintios 15:45, cuando dice: también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente, un ser viviente, una persona viviente. El último Adán, un ser, un espirituador de vida. Entonces, aquí vemos otra vez cómo los seres humanos somos almas vivientes, ¿no? Y cómo podemos morir y estar impotentes en la muerte, en el Seol, aunque podamos vivir en la memoria de Dios y en la memoria de Jehová, pero nosotros no tenemos actividad, no estamos conscientes de nada en absoluto, ¿no? Es un poco lo que muestra la Biblia.
Así es, Envi. Los muertos saben que han de morir, pero los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, eso es lo que dice la Biblia. Bien, bueno, vamos a marchar. Silencia el micrófono, Envi, que nos marchamos.
¿Para dónde nos marchamos?
Nos marchamos ya, le vamos a dar las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido a nuestro Padre Celestial. Le damos las gracias, Padre nuestro. Gracias por este estudio bíblico que hemos tenido y por esta charla tan edificante donde, bueno, se ha aclarado, estudiando las Escrituras, se ha aclarado cuál es el destino de los muertos, dónde están los muertos. Y gracias por esa esperanza que tenemos, que es la resurrección. Gracias, Padre, por los hermanos que nos hemos podido reunir aquí en la sala, por orden alfabético, por el hermano Alejandro, por Damián, por Eduardo y Lorena, por Envi, Félix, Gerardo, Lolo Morales, Pedro, Pedro J, Picasso y Ronald, los que han quedado aquí en la sala. Gracias, Padre, por ese sentimiento que pones en nosotros, por querer aprender cada día más de las Sagradas Escrituras, para poder ir creciendo en la fe, edificándonos en la fe unos a otros. Te pedimos también por aquellos que escuchen esta charla bíblica, que se la bajen de internet, pues para que les abras la mente, les abras el entendimiento y puedan llegar al conocimiento de la verdad y puedan salir del error que el sistema iglesiero les ha estado enseñando. Gracias, Padre, por todo, por esa vida eterna que nos has dado. Sabemos que la vida después de la muerte, es la resurrección. Gracias por todo, Padre Celestial. Gracias por los hermanos que creemos en lo mismo, que tenemos la misma fe, la misma creencia. Ayúdanos, Padre Celestial, a estar perseverantes, a perseverar hasta el final, para no dejarnos engañar por las falsas doctrinas que enseña el sistema iglesiero, doctrinas falsas que están inspiradas por el padre de la mentira. Gracias, Padre, porque nos has dado ese conocimiento, el conocimiento de la verdad, ese conocimiento del Evangelio, para adquirir la vida eterna, y que consiste en creer que tú eres el único Dios verdadero y Jesucristo tu enviado. En esto consiste la vida eterna, y eso es lo que creemos nosotros. Así que gracias por esa vida eterna que nos has regalado y que, como sabemos, vamos a recibir en el siglo venidero, cuando aparezca tu Hijo Jesús por segunda vez para salvar a los que le esperan. Gracias por esa esperanza que nos has dado. Ayuda también a los hermanos que no han podido entrar y aquellos también que no quieren entrar en la sala de charlas bíblicas, para que les sigas protegiendo, les sigas guardando de todo mal. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues ya sabéis, el viernes a la misma hora estaremos aquí en la sala de charlas bíblicas. Ya sabéis, las 11 de la noche, hora española. Esa es la hora que nos reunimos y solemos estar pues una hora y media aproximadamente, una hora, dos horas, depende. Una vez en más, otra vez en menos, es el tiempo que estamos aquí reunidos. Así que nos vemos el viernes, hermanos, que tengáis una buena semana y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Nos vemos el próximo viernes, si Dios quiere.